Francesc Gascó era uno de esos niños a los que les fascinó la película de Jurassic Park. De hecho, el cine ha influenciado a muchos para elegir su profesión. Por ejemplo, cuando se estrenó En busca del arca perdida en el 82, hubo un aumento de matriculaciones en arqueología en Estados Unidos. Con Jurassic Park pasó lo mismo con la paleontología. Él se dedica desde entonces a la divulgación de la paleontología y sigue investigando. Acaba de publicar el libro Esto no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios. Y tiene además un canal en YouTube, Paco Zoico, donde habla de su pasión y de su conocimiento. ¿Qué tal, Francesc? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, Francesc. Con curiosidad. Tengo mucha curiosidad por la paleontología. ¿Las estrellas a los dinosaurios son las únicas?
Si son las únicas estrellas los dinosaurios.
Sí.
Bueno, no, porque en realidad al final la paleontología tiene ese encanto acerca del pasado, ¿no? De mundos perdidos y nos acaba de enganchar por un lado o por otro. También son muy, muy, muy famosos dentro de la paleontología, como no nuestros ancestros. Todas las historias de prehistoria y demás también suelen ser de las más favoritas. Pero es verdad que los dinosaurios son de las mayores estrellas que tiene la paleontología. Pero sí que es verdad que cuando la gente se acerca un poco, le suelen gustar otros temas también.
¿Y se siguen estudiando estos bichos?
Por supuesto, por suerte, y toco madera, estamos constantemente descubriendo muchos más. En nuestro propio país estamos poniéndonos, bueno, a la cabeza de las investigaciones de dinosaurios en todo el mundo. Y la verdad es que salta mucho, ¿no? Llama mucho la atención que sigamos descubriéndolos a día de hoy y también por el hecho de que estamos aplicando cada vez más metodologías de investigación a huesos que igual ya llevaban décadas en los museos. Estamos descubriendo cosas cada día.
Alguien me dijo una vez que podemos reconstruir un dinosaurio a través de los huesos como era, de gordo, la cara, la boca, la mala leche que tuviera, pero que hay una cosa que no sabíamos, de qué color era su piel.
Bueno, eso es verdad. Has usado el tiempo verbal correcto. No sabíamos de qué color eran. Ahora hay muchos de los que todavía no lo sabemos, pero la novedad, y es una cosa que a mí personalmente me ha hecho volar la cabeza completamente con los últimos hallazgos, ya podemos decir más o menos cuál era el patrón de coloración o de patrones que podía seguir su piel. No sé, ya estamos llegando a un punto en el que, gracias a yacimientos de conservación excepcional en los que se observan impresiones de la piel, ya sean plumas o escamas, y gracias a técnicas punteras como microscopía electrónica o espectroscopía, podemos llegar a ver los restos de los pigmentos que había. Es una verdadera pasada.
Has dicho que los dinosaurios no podrían subsistir en el hábitat actual. ¿Por qué? Con lo bien que se vive ahora.
Bueno, a ver, no sé si no podrían como tal subsistir actualmente. Yo creo que de alguna manera se adaptarían, vivirían. Porque al fin y al cabo, por mucho que haya cambiado las condiciones en cuanto a proporción de oxígeno o temperatura media y demás, yo creo que ahora mismo el mundo es lo bastante diverso como para que en algún sitio del mundo vivieran bien. Eso es verdad. Pero claro, es que el mundo ha cambiado mucho desde que vivían ellos. Entonces, ya te digo, cosas como el aire, cosas como la temperatura o cosas tan simples como que las plantas ya no son exactamente las mismas de las que se alimentaban los herbívoros, pues todo eso puede que fuera un mal trago para ellos. Yo creo que al final sí que lograríamos que sobrevivieran, pero digamos que soltarlos en plena naturaleza actual sería todo un proceso traumático.
Por lo tanto, esa idea de clonación de dinosaurios no tiene mucho futuro.
Bueno, digamos que nos gusta mucho fantasear con ella. El niño interior que tenemos todos aún sigue soñando con que, a pesar de todas las limitaciones éticas y demás, el niño interior sigue deseando verlos vivos, ¿no? Pero es verdad que sigue siendo muy complicado. Por mucho que se hayan encontrado trazas de ADN de hace millones de años, es algo que no es secuenciable, no es viable para nada. El ADN más antiguo que se ha secuenciado es de un mamut de hace 1,2 millones de años. Y además también, digamos que al final, utilidad también sería la utilidad, digamos, poniendo en una balanza, la utilidad que sería para nosotros poder rescatar de la extinción a un dinosaurio para poder estudiarlo, poniendo en un lado de la balanza eso, y en otro lado los riesgos que entrañaría para ese propio animal, como también el hecho de que nunca podríamos tener al animal 100%, porque nosotros no solo somos lo que nuestros padres nos legan con sus genes, sino también cómo nos crían. Entonces, el ambiente en el que se cría un animal también hace lo que es. Y si de repente soltáramos, o sea, si clonáramos a un dinosaurio, no tendría de quién aprender quién es.
Realmente ha habido problemas en los intentos por recuperar el ADN de mamut y algún otro animal del Pleistoceno, que se han extinguido hace mucho o hace poco.
Pues hace relativamente poco. Ya te digo, el ADN más antiguo que se ha podido secuenciar hasta ahora es de hace 1,2 millones de años, de un mamut de la estepa. Y digamos que estas grandes faunas del Pleistoceno se extinguieron más o menos hace 13.000 años, que fue cuando terminó la última glaciación. Y estamos hablando de que ni siquiera hemos podido recuperar todo el ADN de toda esa fauna.
¿Cuál es el dinosaurio que más te fascina?
¡Wow! ¿Qué más me fascina? Me gusta mucho que me lo hayas preguntado así, porque se me suele preguntar mucho cuál es mi dinosaurio favorito e intento alejarme de todos los sesgos posibles, porque tienes los que eran favoritos cuando eras un niño, tienes los que has podido investigar de primera mano, los que has excavado. Entonces, que me fascine como tal, la verdad es que hay todo un grupo de dinosaurios carnívoros que me fascina mucho. Son lo bastante cercanamente emparentados con las aves, como para que estuvieran ya emplumados, pudieran tener en vida probablemente un aspecto muy de pájaro, pero que seguían siendo muy dinosaurianos como a nosotros nos gustan, ¿no? Este grupo de dinosaurios es el de los dromeosaurios, o comúnmente llamados raptores, que son muy famosos gracias a las películas de Parque Jurásico, y son animales que me intrigan muchísimo, la verdad. Me resultan muy interesantes, porque ya entramos en un punto en el que nos hacemos preguntas acerca de su comportamiento, si tendrían ya comportamientos que vemos en las aves, o si esos comportamientos los tienen solo las aves y estos ancestros suyos aún no los tendrían.
Claro. ¿Los principales descubridores de dinosaurios quiénes fueron?
Bueno, a ver, es que ha habido mucha gente involucrada en esto. Tenemos a los pioneros, ¿no?, que serían Gideon Mantell, en Inglaterra. También en Inglaterra tendríamos a Richard Owen, que puso el nombre al grupo entero. Teníamos por allí también a Mary Anning, que fue la primera paleontóloga, que ayudó mucho a hacer descubrimientos de fauna de esas épocas. Tirando un poco, barriendo un poco hacia casa, a mí me gustaría reivindicar la figura de José Royo y Gómez, que fue un paleontólogo castellonense que la verdad es que descubrió muchísimas cosas. No sé, la verdad es que dependiendo de dónde vayas y en qué momento temporal te sitúes, hay una serie de figuras que destacan. Pero a mí siempre me gusta destacar a las personas que son pioneras, ¿no? Las que van como rompiendo el hielo.
En los últimos años han aparecido algunos negacionistas de la paleontología de los dinosaurios. ¿Eso por qué ha sido?
Pues es curioso que haya aparecido eso, ¿no? Yo intento hacer autocrítica. Y pienso, vale, estamos constantemente, ya no solo desde la paleontología, sino desde la ciencia en general, estamos muy ocupados en comunicar nuestros hallazgos y nuestros descubrimientos, estamos tan ocupados, ¿no?, en ponernos esas medallas públicamente, que quizás no estamos donde deberíamos estar, que es enseñando realmente a la gente a pensar y enseñar a la gente cómo se investiga, cómo se tiene una mente crítica y cómo se hace ciencia. En realidad, llevamos tanto tiempo comunicando hallazgos, y hallazgos que muchas veces apuntan en una dirección o en otra, que igual desde fuera parece que estemos volviéndonos locos recopilando datos y que no haya una metodología detrás, pero la hay. Y yo, como divulgador científico, hago autocrítica de que igual deberíamos estar transmitiendo más cómo hacer ciencia, ¿no?, cómo es el trabajo académico, y menos tantos descubrimientos con la información justita, ¿no? Y creo que eso igual ha hecho algo de daño en una época en la que además abunda tanto la información en Internet, que tiene el mismo alcance o incluso más una información bien contrastada que un bulo. Entonces es un caldo de cultivo en el que, si no estamos dedicando bastante tiempo a enseñar cómo se hace ciencia, igual pues las cosas salen por otro lado de lo esperado.
Ponme al día, Francesc. ¿Cuál ha sido el último descubrimiento? ¿El de los pigmentos?
Bueno, lo de los pigmentos ya lleva unos pocos años dando coletazos. Ha habido unos últimos descubrimientos, digamos, más para nuestro gremio. Se acaban de describir nuevos dinosaurios, se han hecho estudios de su biomecánica, de cómo se moverían, de su musculatura. Ese tipo de cosas, digamos, que ocurren como de ruido de fondo, ¿no? Digamos que los paleontólogos siempre están produciendo ese tipo de información. Pero yo me quedo con el hecho de que el año pasado pasó desapercibido a nivel popular pasó totalmente desapercibido porque estábamos en las primeras etapas del confinamiento y de la pandemia, que se había publicado el hallazgo de trazas de ADN, ¿no? O sea, los biólogos y biólogos moleculares, a la hora de teñir muestras para verlas al microscopio, no usan pintura, digamos, no usan tinte sin más. Usan una serie de productos que, si bien tienen coloración, químicamente se unen específicamente a moléculas. Y es así como los bioquímicos logran teñir membranas celulares, núcleos, uh-huh, este tipo de cosas. Pues bien, se usaron estas tinciones, que son específicas para, digamos, componentes químicos reactivos. Se usaron en unas muestras para ver al microscopio huesos de un dinosaurio bastante joven, y las tinciones específicas de ADN se unieron al núcleo, demostrando que allí había aún algo reactivo de lo que fue el ADN del dinosaurio. No. Evidentemente esto no significa que se pueda secuenciar ni que podamos extraer de ahí ADN, simplemente nos recuerda que igual el registro fósil conserva más cosas químicamente y bioquímicamente de las que nos creíamos, y que igual una pequeña parte de eso, ¿por qué no?, es un hecho papilla de lo que fue antaño el ADN de ese dinosaurio. Y eso se publicó justo en aquel momento, pero claro, estábamos ocupados en cosas importantes.
La extinción de los dinosaurios tiene muchas teorías. ¿Cuál te gusta más?
Bueno, a ver, lo de que tenga muchas teorías es cierto, pero digamos que en pleno 2021 estas teorías ya no son tan lejanas unas de otras, porque ya tenemos una evidencia muy sólida de que cayó ese meteorito, de que también había unas erupciones volcánicas muy potentes, muy bestias. Digamos que el escenario del crimen lo tenemos clarísimo. Es una cosa que ya la tenemos muy clara. Sabemos que cayó ese meteorito, que coincidió con una serie de erupciones volcánicas que habían estado ocurriendo y que siguieron ocurriendo un tiempo, y que en estas circunstancias pues hubo una extinción en masa que ventiló a los dinosaurios y a gran parte de la vida sobre la Tierra. Eso está claro. Ahora el debate se ha trasladado a: ¿le doy más peso al vulcanismo o le doy más peso al impacto? ¿O los dinosaurios estaban todavía felices y contentos hasta el momento del impacto? ¿O había lugares en los que quizás por esta actividad volcánica igual ya no eran tan abundantes o tan diversos? Digamos que los debates ahora mismo dentro de la comunidad científica se han movido a ese terreno igual un poco más aburrido. Porque ya tenemos claro que ocurrió lo del impacto, tenemos claro que ese fue el momento de fin de esta era de los dinosaurios, y que esas fueron las causas. Digamos que el debate ahora es un poco más puramente académico.
Preguntas que hace Goyo González.
Usted ahora está cachas. ¿Cuánto duraría en un bosque mesozoico?
¡Guau! Nunca me han hecho esta pregunta. Yo prefiero pensar que aguantaría bastante, porque yo tengo un acercamiento al deporte que es muy funcional, es muy de prepararte para la vida, para lo desconocido. Lo aplico también mucho a nuestro trabajo de campo. Yo, una de las mayores satisfacciones de ser una persona que practica mucho deporte es que te vas luego te vas de excavaciones y demás, y notas, ¿no?, que digamos has ganado esa salud y esa fuerza. Entonces yo prefiero pensar que en un bosque mesozoico rodeado por dinosaurios, algunos intentando comerme y otros simplemente sintiéndose molestados por mi presencia extraña, yo prefiero pensar que aguantaría bastante, pero no te sé poner cuánto.
¿Conoce usted a algún dinosaurio con complejo de inferioridad?
Pues habría que preguntarles, la verdad. Sería muy interesante.
No, un dinosaurio modosito.
A ver, hay dinosaurios y dinosaurios. Hay dinosaurios que siempre están en el candelero, hay otros que pasan más desapercibidos. Entonces, a verlos lo sabrá seguro.
¿Pedro Picapiedra o Pablo Mármol?
¡Buah! Madre mía. Pues te diré que Pablo Mármol, pero simplemente por no irme fácilmente con el protagonista.
¿Se comería usted unas costillas de brontosaurio? ¿A qué sabrían?
Sí, me las comería, porque siempre he probado todos los platos de comida que se me han puesto delante, probado sí, y ¿a qué sabría? Pues no lo sé, la gente suele decir que sabrían a pollo, pero incluso muchas aves, que también no dejan de ser dinosaurios, también saben diferente unas de otras, no te sabe igual una chuleta de pavo, así que yo creo que tiraría más al pavo que al pollo un brontosaurio.
Y ya por último y por curiosidad, ¿por qué le ha dado a la gente por salir a la calle disfrazada de dinosaurio?
Pues mira, porque a las personas, en cuanto se nos da la oportunidad de algo, parece que lo hacemos, ¿no? Esta forma de ser que tenemos, voy a atreverme porque me dan la oportunidad. En cuanto salieron, en cuanto se popularizaron estos disfraces de dinosaurio hinchables, entre eso, únelo a las redes sociales, la facilidad de grabarlo todo, y bueno, eran los ingredientes para que esta moda surgiera.
¿Usted se ha disfrazado de dinosaurio alguna vez?
Sí. Vaya. Por supuesto. Qué sorpresa.
Lo que esperabas.
Pero bueno, claro, ¿no? Yo pregunto, ¿no?
Toda la vida con dinosaurios.
Evidentemente.
Eso no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios. Es Francesc Gascó. Gracias.
Muchas gracias.
Francesc, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.